a ti. Buenas tardes, jovenazos, ¿cómo están? Yo creí que iban al chivo ahorita. No hubo un intermedio, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, pues gracias a Dios por esta palabra que acabamos de escuchar del pastor Holland. Y siguiendo el tema, ¿verdad? El contenido de este congreso, que es Retomando el Camino. Ojalá que pues ayer hayamos podido entender que si queremos retomar el camino, tenemos que comenzar con nuestra vida de oración, ¿verdad? Si no entendemos que la prioridad de la vida cristiana es tener comunión con Dios y tú no la has tenido, retoma el camino. La palabra regresar, tomar redención, resurrección, significa volver a. Entonces, retomar es volver a tomar otra vez. Y si tú te has equivocado hasta ahorita en tu vida cristiana de que no has puesto como prioridad tu comunión con Dios, regresa otra vez, como dice en Apocalipsis 2, y haz las primeras obras. Bueno, pues vamos a continuar con esta serie de el liderazgo espiritual, y hablamos ayer la importancia de la prioridad que es nuestra comunión con Dios. Abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, y vamos ahora en segundo lugar a reconocer la importancia de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es de suma importancia. Saber que en el liderazgo espiritual existe la soberanía de Dios. O sea, por ejemplo, cuando yo recibí a Cristo, 1974, ya cuelga, ¿verdad? Este año cumplí 40 años, no de edad, de ministerio. Este año en septiembre cumplí 40 años de haber sido llamado con el privilegio más grande que cualquier persona pueda recibir, que es conocer a Dios y seguir a Dios y servir a Dios. Y cuando en 1974 yo me convertí, gracias a mi hermano Alejandro, menor que yo, y otro misionero, los primeros 3 años del ministerio los pasé como misionero en la sierra, en México, entre Oaxaca y Guerrero. Eran unos misioneros presbiterianos que llegaron a Acapulco. Nosotros vivíamos en Acapulco, y me invitaron a irme a la sierra y estar allá un mes, 2 meses. Regresaba a Acapulco, vivíamos mi esposa y yo con nuestros hijos tirados en colchones, no teníamos nada. Comíamos lo que yo pescaba, arrancábamos mangos de los árboles, marañonas, almendras. El almendro es una fruta, no el almendro de la semilla, sino la fruta. Y yo creí que Dios me llamaba como misionero. Yo estaba muy contento sirviendo a Dios como misionero, a pesar de todas las vicisitudes que pasamos. A los 3 años se van estos misioneros de Acapulco y comenzamos a discipular. Comencé a tener reuniones invitando a gente, a familias. Trabajaba yo en la hotelería con estudios bíblicos en la casa, y así fue creciendo poco a poco. Y entonces nos tuvimos que mover a México, pero yo nunca, nunca me imaginé que Dios me llamaba para predicar. Entonces vemos la soberanía de Dios, y lo que les quiero decir es que ni tú ni yo escogemos, y lo vamos a demostrar con la Biblia, lo que vamos a hacer. Dios, desde antes que nosotros naciéramos, ya Dios tenía destinado el propósito y la razón por la cual tú y yo existimos. Y de la misma manera que tú no vas a escoger si eres pastor o misionero o predicador, etcétera, etcétera, de la misma manera sucede con los dones espirituales. Dice 1 Corintios 12, versículo 4, claramente la Biblia nos muestra esta soberanía Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, o sea, la palabra ministerios es formas de servir a Dios. Es la palabra griega dikaiōnia. De ahí viene la palabra diáconos. Hay muchas formas de servir a Dios. Y hay diversidad de operaciones. Esta palabra energema significa energía. O sea, Dios opera con una energía espiritual. A un predicador le da la palabra, la inteligencia, el conocimiento, el poder para poder comunicar la palabra. A un maestro de escuela dominical le da una energía especial para enseñar. A otros les da otra energía para viajar. Pero todo es en la energía espiritual. Hay muchas formas en las que Dios manifiesta su energía para el servicio. Pero cada una le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta palabra significa que nada de lo que Dios nos da es para nosotros. Esto es muy importante, ¿eh? La palabra que se usa aquí, sumpero, en el griego es para el provecho común de la iglesia. Entonces, todo lo que Dios nos da es para su iglesia, para los demás. Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir para que tú seas bendición a los demás. Dios me da dinero no para llenar mis bolsas, para que se me hagan hoyos en las bolsas, sino para que este dinero lo administre yo y lo use para su reino. Entonces, cuando nosotros entendemos este principio, que lo que recibimos del cielo es esto, somos canales de bendición. Si Dios me da amor, es para amar a los demás. Si Dios me da dinero, es para bendecir a los demás. Si Dios me da salud, es para bendecir a los demás. Si soy un guitarrista, un pianista, un cantante, no me importa el don o el talento que Dios te haya dado, es para el reino de Dios. Esto es un principio muy importante. Ahora bien, porque a este versículo 8, vamos a Carlos, Dios le dio espíritu de palabra. A Pepe, palabra de conocimiento de ciencia, según el mismo espíritu. A Sebastián, por el mismo espíritu, dones de sanidades. A otro, a Santiago, hacer milagros. A otro, a Rafael, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. Versículo 11. Este es el versículo clave. Esto es muy importante. Pero todas estas cosas, o sea, la repartición de los dones, las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Vamos a traducirlo al mexicano: como a él le da la gana. Dios le da al carpintero la facultad de hacer mesas, al electricista de trabajar con los cables, al pintor de pintar, al escultor de esculpir, al arquitecto de diseñar, al ingeniero para poder establecer bases en las construcciones. Todos somos diferentes. Unos nacen con la facultad de, como Leo Messi, del jugador del Barcelona. ¿Sabían ustedes que iba a ser enano? Él iba a ser enano en Argentina cuando nació Leo Messi. Y entonces dijeron que había unas inyecciones en España que podían ayudarlo a crecer. Y se fue a España a vivir. Y entonces los dueños del Barcelona, fue de Dios, le pagaron el hospital y le pagaron este tratamiento. Y Messi alcanzó a medir 1.65, que es lo que mide actualmente, porque se iba a quedar como en 1.40, 1.30. Y de repente, cuando ya comienza a crecer a los 10, 12 años de edad, comienza a patear una pelota y comienzan a discernir algunas personas, los mismos del Barcelona, que tenía facultades de futbolista. A los 17, 18 años de edad, ya era uno de los genios, porque decían: es que este hombre no es normal. Este muchacho juega la pelota de una forma increíble. Ahora bien, Pon Andrea Bocelli, que es cantante de ópera, a jugar fútbol soccer. No la hace, ¿verdad? Porque él no nació con la capacidad de Messi. Pon a Michael Jordan a jugar tenis y tampoco tiene esa facilidad. Michael Jordan, mejor basquetbolista que ha habido en la historia del basquetbol, tiene esa facultad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que todos nacemos para diferentes cosas y lo mismo es en el mundo espiritual. Así como a futbolistas Dios les da la capacidad del soccer, fútbol americano, basquetbolistas, tenistas, etcétera, etcétera, en el mundo espiritual es exactamente lo mismo. Dios sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesita para que nunca estemos peleándonos nosotros por los dones. Vean ustedes en Jeremías, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 5. Dice Jeremías 1, 5: antes que te formara en el vientre, o sea, cuando tú estabas en el esperma y yo estaba en el esperma de mi papá. La mujer tiene cromosomas XX, el hombre tiene cromosomas XY. Entonces, cuando tú naciste y cuando yo nací, ¿sabes por qué somos varones? Porque cuando tu papá se metió con tu mamá y mi papá se metió con mi mamá, el que ovuló el huevo de mi mamá fue el cromosoma Y, porque el Y en el varón es el que determina el género masculino. Y las que son mujeres es porque cuando mi papá se metió con mi mamá fue el cromosoma X el que fertilizó el óvulo de mi mamá y nacieron mujeres. Y esta es la razón por la cual desde Adán, síganme con cuidado, desde Adán hasta nuestros días, José no podía meterse con María. Cuando el ángel visita a María en Lucas y en el Evangelio de Mateo, le dice a María el ángel: vas a ser mamá, pero José, Pepe, no se puede meter contigo. Va a venir el Espíritu Santo y te va a cubrir. Y como el Salvador tenía que ser varón, Dios va a proveer, ¿qué cosa? El esperma Y. El esperma Y que determina el género del varón no lo va a poner José, lo va a poner Dios. Porque el esperma Y del varón desde Adán está infectado. ¿Saben ustedes por qué dice en Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo? ¿Por quién? ¿Por Eva? Oye, Pablo, aquí te estás contradiciendo. Porque si leemos, como acabamos de escuchar ahorita el pastor Holland, vemos que fue ella. Ellas son las que tienen la culpa. ¿Verdad? O sea, definitivamente la mujer pecó primero. Pero la pregunta es, ¿por qué en el Nuevo Testamento dice que fue el varón? Y dice Romanos 5:12, porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por el hombre la muerte, y así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecamos. Y vamos a leerlo otra vez con microscopio. La muerte entró, o sea, esa palabra en el griego significa se transmitió, porque el varón lleva la semilla. Y entonces, si no hubiera varones y se quedaran puras mujeres en el mundo, se acabarían entre ellas desgreñando, pero ya no se transmitiría el pecado, porque nosotros somos lo que los transmitimos a través del gen Y. Ah, pero esto es maravilloso, ¿verdad? Porque hasta 1860 se descubrieron las leyes de la herencia por Gregorio Mendel. Y en 1954, cuando el doctor Crick y el doctor Watson descubrieron la hélice del ADN, el ácido deoxirribonucleico. Descubrieron que es impresionante que en cada una de las células del ser humano se transmiten las características físicas, emocionales y espirituales, porque solo la Biblia nos muestra la herencia espiritual. Entonces, lo que yo les quiero decir es lo siguiente: antes que te formara en el vientre, antes de que tu papá, ¿cuántos millones de espermas salen en una relación sexual? Se calcula más de 600 millones de espermatozoides. Cuando tú tienes relaciones con tu esposa, más de 600 millones de espermatozoides viajan, y uno solo es el que entra en el óvulo de la mujer y lo fertiliza, y se juntan las 23 cromosomas del varón con las 23 cromosomas de la mujer para formar un cigote que ya determina si es hombre o es mujer. Antes de que ese esperma de los 600 millones que mi papá tuvo cuando tuvo relaciones con mi mamá, cuando ni siquiera había habido una ovulación, Dios ya nos conocía. No te vayas a empachar. Antes de que te formara en el vientre y fuéramos un cigote que después se forma un feto, los que son médicos lo saben, y después del feto ya viene el bebé, ya Dios sabía quién eras tú y quién era yo. Ahora bien, y antes de que ya naciéramos, ahí en la matriz de nuestra madre, Dios nos apartó, te santifiqué. Y ahí en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía lo que íbamos a hacer. A Jeremías le dijo: te di por profeta a las naciones. Desde que estabas en el vientre de tu mamá, yo designé dónde ibas a nacer, quiénes iban a ser tus padres, en qué medio ambiente ibas a desarrollarte y las características que ibas a necesitar para servirme en mi reino. Dios es soberano en todo lo que Él nos ha llamado. Vean en Isaías 49, antes de Jeremías está Isaías, para que no te vayas a Génesis. Dice Isaías 49, versículo 5: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, congregarle para Israel, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero decirles en conclusión es lo siguiente: hubo un tiempo, el siglo pasado, cuando, gracias a Dios que entró al mundo cristiano el movimiento carismático, allá por los 80s, los 90s. En aquel tiempo, las iglesias históricas ya estaban completamente viciadas. Yo recuerdo también, ¿verdad?, que iba a iglesias, me reservo la denominación, pero llegábamos a la iglesia cristiana evangélica con himnarios, y estaban los himnarios en cada banca, y nos parábamos y: santo, santo, santo Señor, como robots. Y yo recordaba que era igualito a la iglesia católica, porque cuando estamos en la iglesia católica parece, siéntense, y no sabes, porque hasta en latín hablaban los curas. Entonces, estas iglesias históricas llegaron a un punto donde había que romper esos moldes, esos paradigmas. Y hubo un movimiento así, ¿verdad?, que vino el Espíritu Santo, y comenzó a desenterrar verdades que están aquí en la Biblia, pero que por no escudriñarlas, las olvidamos. Entonces volvieron otra vez a despertarse los dones espirituales. Y gracias a Dios por todo esto. Entonces, porque hay dos grupos dentro de la teología: unos son cesacionistas y otros continuistas. ¿Quiénes son los cesacionistas? Los que dicen que los dones espirituales ya no son para nuestra época. La mayor parte de los cesacionistas, ¿verdad?, o de los teólogos cesacionistas, niegan los dones espirituales, y los continuistas, que yo pertenezco también a ellos, creemos que los dones espirituales siguen vigentes. Sin embargo, aun cuando vino este movimiento, como todos los movimientos en la historia, se ha abusado de ellos. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, por no tener una teología sistemática sólida, nos vamos a los extremos, porque es la naturaleza humana. Somos muy imperfectos. Entonces, llegamos, ¿verdad?, a extremos donde, pues, si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Eso es un extremo gravísimo, porque en ese momento, ¿verdad?, recuerdo que si yo no tengo lenguas es porque Dios no me ha dado ese don. Yo hasta ahorita les digo, de mis 40 años que tengo de predicar el Evangelio, nunca Dios me ha dado el don de lenguas. Mi esposa dice que habla de vez en cuando me regaña. No, estoy bromeando. No, pero en serio, mi esposa sí dice, ¿verdad?, que... Y si tú me dices que tienes el don de lenguas, gloria a Dios, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero ¿qué dice Corintios 14? Claramente que en la asamblea el domingo no se usa el don de lenguas si no hay intérprete. Y si no hay intérprete, que te calles. Porque si estás el domingo hablando en lenguas y entra un incrédulo y se siente enfrente de ti o atrás de ti, va a decir que necesitas ir al psiquiatra. Van a decir que estamos locos. Entonces, si usas el don de lenguas, que sea para edificar y no para tropezar. Entonces, vean ustedes, regresamos a Corintios 12. Y todo esto es importante porque estamos retomando otra vez lo que claramente dice la Biblia, y dice Corintios 12, versículo 28. Y a unos puso Dios. ¿Quién los puso? Dios. Apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen, ¿qué cosa? ¿Son todos apóstoles? No oigo. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Entonces, qué clara es la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llegamos en tantas iglesias a decirle a la gente es que si tú, la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es que hables en lengua, por el amor de Dios, Santa Catrina? ¿Qué no hemos leído la Biblia? ¿Por qué tenemos que evidenciar una experiencia con un don cuando no está en la Biblia? Ah, hermanos, que en el libro de los Hechos, un momentito. El libro de los Hechos es un libro narrativo que narra la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces, los apóstoles se enfrentaron con un problema gravísimo de teología, porque ellos estaban acostumbrados en sus mentes que el evangelio no era para los gentiles. Pedro tuvo que tener una visión especial, Hechos 10, de un trapo que bajaba, ¿verdad?, del cielo con los animales inmundos, de Levítico 11, para que entendiera que ahora en el Nuevo Testamento no era solo para los judíos, sino para los gentiles, el evangelio de Jesucristo. Tuvieron que hacer un concilio en el libro de los Hechos para que los apóstoles determinaran qué cosas del Antiguo Testamento deberían seguir vigentes en el Nuevo Testamento. Entonces, en el libro de los Hechos encontramos que muchas veces la evidencia para que muchos apóstoles supieran que realmente esas personas habían aceptado a Cristo eran las lenguas. En Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo y bautizó con el Espíritu Santo a todos ellos, las que estaban ahí, dice la Biblia que hablaban en lenguas conocidas: inglés, español, italiano, francés. Bueno, en aquel tiempo, ¿verdad?, de los partos era iraníes, árabes, etcétera, etcétera. Y todos entendían lo que estaba predicando Pedro. Entonces era importante para que fueran a todos sus destinos y llevaran el evangelio en diferentes lenguajes, porque la palabra para lenguas es glosa en el griego, que significa lenguaje. Ahora, claro que la Biblia habla también del lenguaje angelical, ¿verdad? Pero repito, bueno, la cuestión es esta entonces, ¿verdad?, que es importante regresar a la Biblia. Si tú tienes el don de lenguas, úsalo para edificar a los demás. No te pongas, si te creas espiritual el domingo y saca la bazooka, taramamachila, catacotaramamata, ¿verdad?, para que crean que eres muy espiritual todos. No lo hagas. Es para edificarnos unos a otros y para poder entender lo que Dios quiere para nosotros. No es para presumir ni para jactarnos. Los más grandes hombres de Dios en la historia: Zwinglio, Calvino, Arminio, Billy Graham, D.L. Moody, David Brainerd, etcétera, etcétera, ninguno de ellos habló en lenguas. Entonces, decir que se necesitan las lenguas para tener el Espíritu Santo es una barbaridad. Es un extremo muy grave en las doctrinas que comenzaron a arrastrarnos desde el siglo pasado. Muy bien. Vamos a ver nosotros también que nuestra autoridad espiritual no está limitada tampoco a una nueva unción. Yo he ido a iglesias donde me dicen que si quiero recibir la nueva unción. Yo les pregunto: ¿de qué estás hablando? Explícame qué es eso de la nueva unción. Y entonces me dicen: es que para que el Espíritu te toque. Y le digo: ¿tú sabes lo que significa la palabra unción? Viene del griego crío, crío, C-H-R-I-O, crío. Y ahí viene la palabra Cristo. A ver, Jesús Cristo, ¿qué significa el Salvador ungido? Vayamos a Primera de Juan capítulo 2 en el Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 2. Y dice el versículo 20 y el versículo 27. Primera de Juan 2, 20 y 27. Pero ustedes tienen, ¿qué cosa? ¿Perdón? Tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo. ¿Quién es un cristiano? Cristos, apúntalo, anos. Cristiano, Cristos anos. Cristos ungido, anos pequeño. ¿Quién es un cristiano? Un pequeño ungido. Un cristiano no es el que es bautista, o carismático, o católico, o pentecostal, o nazareno, o mormón. Un cristiano es la persona que tiene la presencia del Espíritu Santo. Se acabó. Dice en 1 Juan 5: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, aunque tengas una denominación o una religión, no tienes la vida. Porque el cristianismo no es una religión, es una relación viva, orgánica y dinámica con alguien que está vivo, que es el Hijo de Dios. Entonces, esta unción, ¿cuándo la recibimos? ¿Cuándo recibimos la presencia del Espíritu Santo? Efesios 1, 13 y 14. habiendo oído y habiendo creído el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando yo recibí a Cristo hace 42 años, Dios me selló, me puso aparte, y el Espíritu Santo no se va a salir de mí como en el Antiguo Testamento se salía y entraba y bajaba y subía. Él está ahora para morar hasta el día de mi resurrección. Ahora, necesito ¿cuántos Espíritus Santos? ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Entonces, ¿qué es eso de la nueva unción? ¿Me quieres dar otro Espíritu Santo? Oye, yo soy cristiano. ¿Por qué me dices que necesito una nueva unción? Necesito crecer en santidad para que el Espíritu Santo pueda usar más mi vida. Y si quiero que esa unción que está dentro de mí tenga más poder, no es que yo necesite más, sino es el Espíritu Santo el que necesita más de mí. ¿Ven la diferencia? Y dice el versículo 27, 1 Juan 2: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿cuándo la recibimos? Cuando recibimos a Cristo. Amén. Permanece en vosotros y no tiene necesidad de que nadie los enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en Él. O sea, el momento que recibimos a Cristo y al Espíritu Santo, ya no tengo necesidad de Marx, ni de Freud, ni de los ateos, ni de Nietzsche, ni de Hitler, ni de ninguno de los nuevos ideólogos o filósofos. Si yo quiero ahora saber las cosas del Espíritu, ya tengo al Espíritu Santo. No necesito, no significa que no tengamos maestros, sino que no tengamos maestros del mundo que nos quieran llevar o enseñar las cosas de Dios. Entonces, esto es importante para reconocer la soberanía de Dios. Hermanos, tenemos que regresar a la Biblia. De veras, tenemos, no necesitamos un avivamiento, ¿sabían? Necesitamos una nueva reforma. Hemos olvidado los principios elementales de la doctrina del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y aquí están, tan claros como el agua. Pero sin embargo, llega el tiempo en que cuando se llega a enseñar una cosa, fíjense ustedes una cosa, es más fácil creer una mentira grandota que una mentira chiquita. ¿Saben ustedes ahorita cuál es la mentira más grande del mundo, que lleva un siglo propagándose? Que venimos de Chita. En los museos naturales de Inglaterra, en el Museo Natural de Historia de México, en las universidades, a tus hijos y a mis hijos les siguen enseñando la teoría de la evolución, cuando es la mentira más grande que se puede enseñar. Pero se enseña como si fuera una verdad, cuando la genética, la física y la biología científicamente niegan que vengamos de los animales. Pregunta: ¿por qué se sigue enseñando? Simplemente porque no tienen otra opción más que la Biblia. Y si un maestro ateo, agnóstico o escéptico en tu universidad o en la secundaria o en la preparatoria niega que vengamos de los animales, entonces ¿de quién venimos? Y él tiene que aceptar que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y para que él crea eso, necesita convertirse en cristiano. Pero su orgullo intelectual y su soberbia le impiden aceptar las verdades de la Biblia. Y se sigue enseñando una mentira, cuando la misma ciencia contradice la teoría de la evolución. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, y veamos el tercer punto del liderazgo espiritual, que son los motivos para servir a Dios. Los motivos para servir a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, número uno, sino voluntariamente, número dos, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y número tres, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplos de la grey. Jóvenes, varones que me escuchan y pastores que nos han acompañado, aspirar a ser líder espiritual o ser pastor es la ambición más noble y más honorable que existe en el mundo entero. Y de todas las profesiones que existen, abogado, licenciado, astrofísico, ingeniero, arquitecto, el ser pastor es la más difícil. Es la profesión más difícil que existe, considerada de una forma a través estadísticamente en el mundo entero. Sin embargo, podemos ver en el siglo XXI que existen cada vez más y más pocos líderes con la motivación correcta. Se ha convertido el liderazgo espiritual en un negocio, en una profesión de asalariados. Nosotros hemos tenido en la iglesia, imagino que muchos de ustedes también lo van a tener o lo tendrán algún día, hermanos que llegan a la iglesia y: oye, ya no tengo trabajo de hace 2 o 3 años, ¿cuánto pagan ustedes por ser pastor? En el momento que alguien me hace esa pregunta, nunca lo llamaría yo al pastorado, jamás. ¿Por qué? Porque su motivación ya es no las ovejas, sino el sueldo que se les va a dar. En primer lugar, el apóstol Pedro nos dice las características de un liderazgo espiritual, no por fuerza. O sea, nuestro pastorado o nuestro liderazgo tiene que ser voluntario, porque amamos verdaderamente a las almas compradas con la sangre de Cristo. Una vez me preguntaron: ¿cómo puedes tú distinguir el corazón de una persona que realmente es pastor? Y cuando voy a la iglesia me doy cuenta, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la característica más importante de un pastor es amor a las ovejas. Yo llevo iglesias donde los pastores ni les importa, ¿verdad? No quieren saludar a nadie, llegan y se van, ya traen como 10, 15 guardaespaldas alrededor. Para que los toques necesitas $50. Para que oren por ti, hay iglesias donde las primeras 3 filas, si tú mandas $150 al mes, tienes derecho a sentarte en las primeras 3 filas. Me reservo el nombre de estos pastores. Y si tú quieres pertenecer y ser miembro de la iglesia y pagas $150, te puedes sentar en las primeras 3 filas, te manda un libro el pastor de él y tienes derecho al mes a 15 minutos de plática con él. Asústame. Increíble, pero cierto. En segundo lugar, no por ganancia deshonesta. Es increíble que en los últimos 30 años, yo diría, en los últimos 30 años se haya desarrollado la costumbre que los evangelistas y los músicos cobren por predicar o por ministrar la palabra de Dios. Hace algún tiempo recibí una llamada telefónica, esto ya lo he compartido varias veces, de una alianza de pastores en Sudamérica, Y me dijeron: oiga, hermano Alducin, quisiéramos que viniera y tuviera aquí unas conferencias por aquí, bla, bla, bla. ¿Cuántos son sus honorarios? Así me preguntaron. ¿Cuántos van a ser sus honorarios? Les dije: ¿de qué están hablando? ¿Están marihuanos o qué? No, no, hermano, ¿cuántos son sus honorarios? ¿Cuánto nos va usted a cobrar? Y les contesté y les dije: miren, hermanos, yo no sé quiénes sean ustedes, pero creo que esta no es la obra de Dios. Si ustedes me invitan, quiero decir, porque me dijeron: bueno, entonces, ¿cómo opera usted? Y les dije: si ustedes me invitan, voy a apuntarlo ahí en la lista de las invitaciones que tenemos. Tengo una mesa directiva y vamos a orar. Y si en la oración, a través de 1, 2 o 3 meses, Dios nos pone en el corazón el sentimiento de ir a este país, les pido solamente que me paguen el avión y que me pongan en cualquier hotel. Y no tiene que ser 5 estrellas. Si me quieren un petate, y me echen un petate si quieren también. No tiene por qué ser ni que me recojan con una limusín, ni que en el desayuno tenga queso cottage con uvas importadas de Europa, ni que me recojan tampoco, ¿verdad? No necesitamos esas cosas. Y si ustedes me quieren dar una ofrenda, dénmela según lo propusieron en su corazón. Y si no me quieren dar una ofrenda, ¿sabe una cosa? Yo no voy a ponerme en pleito con ustedes, porque si ustedes no me la dan, yo no dependo de ustedes, me llega por otro lado, porque el que me provee es el Señor. Es que, hermano, el último predicador que tuvimos aquí nos cobró $500 la noche. Le dije: mire, hermanos, se los digo con todo mi corazón, esas personas no son siervos de Dios, son mercenarios. Mercenarios del Evangelio. Estamos llenos de esas personas. No fue hasta los 80 del siglo pasado, por el 85 más o menos, cuando se comenzó a usar la costumbre de cobrar. El otro día yo estaba en Dallas y me habló uno de los líderes de una alianza de pastores muy fuerte y me dijo: oye, hermano, quiero consultarte. Sí, dime. Estamos invitando a este pastor, me reservo su nombre también, muy conocido, una celebridad, y nos dijo que necesitaban dos cosas. Uno, un auditorio de por lo menos 2,500 personas. Y número dos, $25,000, 10,000 antes que él regresara y 15,000 cuando él se fuera. Y le dije: nunca lo vuelvas a invitar. Es que es muy conocido, mercenarios del Evangelio. Increíble, pero cierto. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. De mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, subráyenlo, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Dice primera de Pedro: no por ganancia deshonesta. Tengamos cuidado de lo que estamos haciendo. Yo a muchos pastores les he aconsejado: pues vamos a hacer un festival para juntar dinero. ¿Sabes una cosa? No hagas nada. Si la motivación es para juntar dinero, ya no es para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y Dios nos bendice, porque la obra es de Él. La obra es de Él. Oye, que mi iglesia no crece, que por aquí, por allá, mira, la obra es de Dios. A lo mejor Dios te llamó a alimentar nada más 100 ovejas, a otros 300. Ah, no, pero es que si no tengo más de 500 personas, no es una iglesia de éxito de acuerdo a la nueva cultura. Háganme ustedes el favor nada más. Si no tengo más de 300, 500 personas, me siento así una chinche, una cucarachita, cuando todos los pastores, las mega iglesias, mira, gloria a Dios por las mega iglesias, no estamos en contra de eso, pero no es para todos. Tú sé fiel en lo poco y serás puesto en lo demás. No tengas esas ambiciones de que tienes que tener más. Yo conozco iglesias que tienen 300 personas y compran un lugar para 1,000 personas, por el amor de Dios. Ya que llenes tu lugar y que llegues con 1,000 personas, buscamos un lugar para 1,500 personas. Pero si la iglesia que tienes no tienes ni 300 y caben 500, ¿por qué estás buscando un lugar 3 veces más grande? Ay, hermano, es que es por fe. ¿Fe? Eso es brutalidad. Eso no es fe. La fe no está divorciada del sentido común. Y finalmente dice Pedro, en 1 Pedro 5, versículo 3, no teniendo señorío. ¿Qué significa esto? Hermanos, pastores y líderes futuros, nosotros no somos dueños de las ovejas. Nosotros no somos dueños de las ovejas. Hermano, llega la familia Díaz, me voy de la iglesia. Si te vas de la iglesia, la maldición de Tutankamen caerá sobre ustedes. Cálmate, Huitzilopochtli. Hermano, va a venir un hermano predicador a la iglesia. Es que no, esta iglesia es la única a la que tú puedes venir y te prohíbo. Espéreme tantito, pastor. Un pastor no puede prohibir nada. Te aconsejo, te sugiero. Esas reuniones son de los testigos de Jehová, son de los mormones o un falso profeta, pero nunca podemos coartar la libertad de las ovejas porque no somos dueños de ellas. Hermano, pues nos vamos a otra iglesia, vengan para acá, les bendecimos. Que Dios los bendiga. Ustedes son guiados por el Espíritu Santo. Los pastores no somos el Espíritu Santo. Te quieres ir a otra iglesia, ¿verdad? Te bendecimos. Y cuando puedas, aquí están las puertas abiertas para cuando quieras regresar. Tengamos cuidado de enseñorearnos de las ovejas. Mucho cuidado. O amenazarlas con maldiciones si se van de la iglesia. Ovejas que son intimidadas por sus líderes si van a otras conferencias o a otros estudios. Esto se llama espíritu de brujería. ¿Cuál es el espíritu de brujería? Cualquier espíritu que quiera controlar a los demás. Si yo llego al momento en que veo que mi esposa me quiere controlar, mi esposa ha sido presa de un espíritu de brujería, o si me quiere chantajear, o si mi esposa comienza a ver que yo la quiero controlar y tenerla aquí, es un espíritu de brujería. Ya no es el espíritu de Dios. Esto es muy importante para que sepamos cómo operan los poderes del bien y los poderes del mal. Pastores que les roban a sus ovejas su voluntad y ser dirigidas por el Espíritu Santo, en lugar de que seamos ejemplos del rebaño. Estos consejos son los que encontramos para poder retomar el camino. Si tú eres un pastor o vas a ser algún pastor, recuerda estos consejos, regresa al camino. ¿Cuál es el camino? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por tu soberanía. Somos siervos inútiles, es lo que somos en tus manos. Y es un privilegio participar de tu obra y de tu reino. Haz con nosotros según tu voluntad. Lo que nos has dado no es de nosotros, y todo lo hemos recibido de ti, de pura gracia. Dones, oficios, ministerios, todo proviene de tu mano. Y te damos gracias porque tú solamente eres el dueño de la iglesia, el creador de la iglesia y el que dirige la iglesia. Nosotros solamente queremos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, regresar a tu palabra. Es tan clara tu palabra, Señor. Consultemos tu palabra día y noche, meditemos en ella de día y de noche, y cuando oigamos doctrinas que chocan con tu palabra, seamos fieles a tu palabra para que no perdamos nunca jamás el camino que con tu sangre preciosa nos has dejado trazar. Te pedimos, Señor, que bendigas esta iglesia aquí en Cancún de Eduardo y de su esposa Asbel. Que todos los miembros de esta iglesia los amen, oren por ellos y que continúen estos congresos, Señor, que son de gran edificación para tu pueblo. No importa que vengan 10 personas o 30 o 50, no somos movidos por los números, sino porque basta que 2 o 3 sean tocados y esos 3 se conviertan en ganadores de almas, hemos logrado el propósito para el cual nos llamaste. Mostrando la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Te bendecimos, Señor, te damos las gracias por esta iglesia en Cancún. Fortalécela, guárdalos del mal, y te pedimos, Señor, que también nuestras familias y nuestros hijos puedan seguir nuestras pisadas y podamos al día de nuestra muerte dejarles la herencia de Jesucristo. No dinero, porque si les dejamos a Cristo, les hemos dejado garantizado el futuro a nuestros hijos, porque Él nunca los va a dejar ni los va a desamparar. En tu nombre oramos, precioso Jesús. Amén.
Aleluya. Muchas gracias. De verdad.